Muchas veces necesitamos que nos digan, perdóname la expresión, nuestra verdad en la cara. Algunos lo van a hacer y quizás no tendrán la buena intención de mostrarnos la verdad para que seamos restaurados o nos levantemos. Pero aquí en este momento no se trata de mirar cuál es la intención de aquellos que nos dicen nuestra verdad en la cara, sino la capacidad de nosotros de tomar lo bueno de esto para darnos cuenta lo que no está bien y ponerlo en orden. Además, entre otras cosas, poner la vida en orden es algo que a pocos les gusta. Sobre todo cuando consideramos que así como llevamos la vida, está bien. Y digo esto porque podríamos hacer una encuesta y preguntarle a las personas cómo se encuentran, y la primera respuesta generalmente será: yo estoy bien. Respondemos automáticamente, porque no meditamos en cómo se encuentra nuestra vida. Y si alguno responde que está regular, es por el hecho de que alguna crisis le está visitando, puede ser en sus finanzas, problemas económicos o problemas en el hogar. Pero por lo general no se llega a meditar en lo que es realmente importante, en lo que debería ser relevante en nuestra vida, y es en cómo está nuestro corazón, ya que de él mana la vida. Y hablando de cómo está el corazón, obligatoriamente tendríamos que irnos a cómo está nuestra relación con Dios. Ahora podríamos justificarnos en decir: yo creo en Dios, yo voy a culto, yo recibo los devocionales, me gusta escuchar música cristiana, etcétera, etcétera. Cosas que podríamos decir que está bien, y de hecho está bien. Pero si no damos el paso para reconocer nuestros pecados y permitir a Jesús morar en nuestro corazón, entonces aquellas pequeñeces que dijimos que están bien no serán suficientes para operar un cambio en nuestra vida. Estamos en esta serie acerca de retados en la fe. Y se le colocó este nombre simplemente porque la fe es fidelidad y tiene que ver con la vida que portamos con respecto a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cómo dentro de esa vida que se manifiesta, que es la vida de Cristo en nosotros, nos vamos a encontrar también problemas como todo el mundo, situaciones complicadas como todo el mundo, crisis, situaciones adversas. Porque quiero dejar sentado algo, mi amado amigo, y quiero que lo tengamos bien en claro. Tener a Cristo en nuestro corazón no garantiza que los problemas no van a llegar. Porque todo lo que es parte de la vida en lo natural va a manifestar. Lo que va a marcar la diferencia es cómo nosotros lo afrontamos desde la perspectiva de Cristo, o desde lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que es lo que al final produce fe en nosotros, fidelidad, y nos hace permanecer firmes en la convicción de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Tenemos un hombre llamado Elías, que entre otras cosas fue un hombre normal, podríamos decir común y corriente. En el libro de Santiago, capítulo 5, se habla de Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero la actitud y lo que él hizo y cómo afrontó las diferentes circunstancias es lo que marca la diferencia. Mis amados amigos, todos nos parecemos en algo, y es que todos tenemos vida natural y a todos nos pasan situaciones complicadas. Yo podría decir que soy el único que estoy viviendo esto, pero no es así. Hay otros que me están escuchando ahora que quizás pueden estar viviendo lo mismo. Una mala noticia, un problema económico, un problema en la salud, un problema en el matrimonio, qué sé yo. Así que pensar que somos los únicos es un error total. Por eso podemos decir que nos parecemos. Ahora, lo que nos hace diferentes es la actitud que tomamos para afrontar esas situaciones que hacen parte de nuestra cotidianidad. Y Cristo tiene que ver mucho con eso, porque una vez gobierna nuestro corazón, nos lleva a tener un enfoque correcto y a un orden en todas las cosas. Por eso Dios tenía que traer el orden a su nación, la nación de Israel. Era el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, se habían desviado de la verdad. Cada uno vivía como le parecía. Es, digamos que es algo como está sucediendo hoy. Cada uno tenía su verdad y el relativismo podría estar influyendo en cada uno de ellos. Así que había que respetar la verdad de cada uno. Y cada uno tiraba para lo suyo propio. A eso le añadimos que tenían un rey pasivo que hacía todo lo que Jezabel, su esposa, la reina, decía, llevando al pueblo a una pérdida espiritual, a un declive espiritual tremendo. Pero Dios siempre envía señales y prepara personas para aconsejarnos y trazar un rumbo que nunca debimos olvidar. Dios levanta a Elías y lo lleva primero a confrontar al pueblo, a reunirlos en un lugar, a confrontarlos y a mostrar quién es realmente el Dios que ellos deben seguir. Cita a los profetas de Baal, que representa toda la idolatría del momento, el sistema religioso del momento. Y él, representando a los hombres y profetas de Dios, aunque consideraba que era el único, estaba allí dispuesto a que la gloria de Dios se manifestara y mostrarle al pueblo que Dios es el único Dios. Para esto reunió al pueblo, los confrontó y luego restauró el altar que estaba destruido. Ya en esta serie hemos estado hablando en estos días la importancia de escuchar el llamado de Dios, de la confrontación, para darnos cuenta de lo que no está bien y comenzar a organizar nuestro lugar íntimo, nuestro lugar de adoración, que indica cuán importante es Dios para nosotros. Así que Él restaura el altar de adoración, lo levanta nuevamente ya que estaba todo abandonado, y al restaurar el altar de adoración, ora a Dios y la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. Si usted lee en Primera de Reyes capítulo 18, le invito a que lo lea en casa, se hará cuenta de esta historia, cómo los profetas de Baal trataron de hacer que cayera fuego del cielo y nada ocurrió. Muchas horas intentándolos en sus propias fuerzas de hacer manifestar algo que nunca se iba a manifestar, porque era una mentira, un engaño. Pero cuando le tocó la hora a Elías, a pesar de que era uno solo, en contra de 430 profetas de Baal, Elías restauró el altar, oró a Dios y el fuego cayó del cielo. La respuesta vino, porque mis amados hermanos, el orden antecede a la bendición. Tú quieres ser escuchado por Dios, necesitas restaurar tu lugar de adoración. Que Dios sea prioridad en tu vida. De esta manera, Dios respaldó a Elías, la gloria cayó y el pueblo de Israel reconoció que Dios era el Dios al que había que seguir. Por ende, cuando esto sucedió, Elías mandó a que reunieran a los profetas falsos, a los profetas de Baal, se los llevó a un arroyo y allí les quitó la vida. Al quitarles la vida por causa de esa idolatría que ellos tenían, y que habían llevado el pueblo a la perdición. Digamos que fue usado por Dios para juzgar a esos profetas engañosos. Luego de esto, Elías goza de una victoria y da gloria a Dios por ser usado por Dios. Pero allí quiero llegar a un punto. ¿Cómo estaba el corazón de Elías? Porque había visto la gloria de Dios, había restaurado el altar. Era un trabajo fuerte y Dios lo había preparado para eso. Pero luego miremos cuál fue la reacción de Elías frente a un nuevo reto que se le presentaba en su fe. Y es allí en Primera de Reyes capítulo 19, en donde se desencadena parte de la historia de Elías y cómo Dios trabaja en su vida. Y al prestarle atención a aquellos asuntos minuciosos, nos daremos cuenta que quizás es parte de lo que estamos viviendo hoy. Elías está celebrando la victoria, el pueblo está proclamando a Dios como su Dios. Así que Acab, que lo vio todo, que era el rey de Israel, fue a donde su esposa y le contó lo que Elías había hecho. Jezabel se sintió herida, y es que no podía estar manipulando más al pueblo, porque cuando se restaura la adoración correcta a Dios, nuestros ojos se abren y la manipulación cae. La manipulación cae. Así que ella, cuando se vio que su manipulación había caído porque el pueblo se había dado cuenta quién era realmente Dios, lo primero que hizo fue instigar a Elías y enviarle un mensaje jurando que le quitaría la vida. Elías, luego de tener esta gran victoria y hacer que el pueblo se volviera a creerle nuevamente a Dios y a seguirlo, sintió miedo y se fue huyendo por su vida. Por eso Primera de Reyes capítulo 19 dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Cada reto de fe nos lleva a crecer más en esa fe. Y son motivados por Dios para llevarnos una madurez y podamos ver una manifestación más profunda de Dios. Eso va en conocerlo a Él, quién es Él para nosotros. Elías, después de gustar de muchas grandes victorias y grandes enfrentamientos en la fe, llegó un punto en el que se sintió cansado. Cuando Elías lee este mensaje, yo creo que este mensaje de Jezabel fue la gota que rebosó el vaso, no por Jezabel, sino por recordar todo lo que había vivido y ahora tener que afrontar una circunstancia mayor. Y bueno, no te puedes meter con los profetas de Baal pensando que allí acabó todo, cuando todavía hay una reina que mueve los hilos para influenciar o manipular. Si tú cortas los hilos, pues quien los está moviendo es la raíz de todo, se va a molestar. Así que pretender que Israel iba a cambiar si los profetas no estaban era hacer el trabajo a medias. Porque el problema no eran solo los profetas, sino quién mandaba a esos profetas. Cuando tú decides poner en orden tu vida, Dios comienza a mostrarte cosas que no están bien y comienzas a cortar los hilos. Pero recuerda que hay que ir a la raíz. Y si hay alguien que trata de defenderse y buscar retaliaciones. Es Satanás cuando sabe que tú estás conociendo la verdad y que estás trayendo orden a tu vida. Así que lo primero que va a hacer Satanás, el enemigo, es utilizar las palabras para infundirte miedo, temor y manipularte. Y bajo esa manipulación, tú decidas moverte de la verdad que has recibido en Cristo Jesús. Por eso, cuando Elías escuchó el mensaje, en el verso 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Huyó para salvar qué? Su vida, ¿verdad? Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. En el verso 4 dice, luego siguió solo todo el día hasta un lugar desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. En el verso 3 dice que él huyó para salvar su vida, y en el verso 4 dice que se fue a un lugar solitario a orar a Dios, a pedirle que le quitara la vida. Bueno, qué confusión tenía Elías. Un día está huyendo por su vida y luego le está pidiendo a Dios que se la quite. Entonces, ¿para qué huye por su vida? ¿No te ha pasado que hay momentos en los que tienes una mezcla de emociones y realmente no sabes qué decidir y te sientes muy contrariado por la situación porque acabas de ver a Dios dándote una gran victoria y ahora tienes un problema mucho mayor? Tú dices, pues yo pensé que ya esto había acabado y resulta que esto desencadenó un problema mucho mayor. Pero es que Dios te está mostrando que todavía hay alguna raíz allí y hay algo más profundo. Mira, David cuando enfrentó a Goliat no lo venció con la piedra que le tiró y le pegó en la frente. Si David se hubiese pensado que derribó al gigante con la piedra y que allí estaba la victoria, se hubiese engañado a sí mismo. La victoria estuvo cuando tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Las cosas se acaban de raíz, no cuando quitamos las ramas. Y para esto necesitamos estar fortalecidos en Cristo. Tratar de luchar en la vida cristiana a fuerza de voluntad nos va a llevar un momento de frustración. Y van a haber momentos en que si no alimentamos nuestra relación con Dios, nos van a quedar solo las reservas, y las reservas no van a ser suficientes para sostenernos y poder llegar a la meta. Es allí donde Elías entra en un largo trayecto de proceso donde va a tener un encuentro nuevamente con Dios, y quizás como lo que tú estás viviendo ahora, pero lo que él experimentó y cómo Dios se manifestó a tu vida es lo que Dios quiere transmitirte a ti a través de esta serie. Padre, te doy gracias por esta palabra. Llévanos poco a poco a lo más profundo de lo que está en tu interés mostrarnos, para levantarnos en estos tiempos, donde hay crisis en el mundo, mas no nuestra fe, porque aún en medio de la debilidad, tu gracia nos hace fuertes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Entra a YouTube y busca Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte, dale like a este devocional. Bendiciones.